oyen muchos cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realmente es...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
Al 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separa en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este vaivén, desde este dualismo, que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Buenas tardes, queridos radioyentes e internautas. Estamos aquí reunidos otro miércoles más. Son las 4 y 5, 5 horas menos en Argentina, en 6 horas menos en, o 7 y media. Bueno, hay muchos
países. ¿En Canarias?
En Canarias no sé, porque.
Yo tampoco.
Vale. En cada parte del mundo es diferente la hora, la gente, las costumbres y todo. Y aquí hay gente también de diferentes partes del mundo. Y hoy yo os voy a presentar unos cuantos que hay aquí reunidos. Están Luisa.
Hola, nicosianos y nicosianas.
Santi.
Hola, buenas tardes.
Isar.
Hola, buena tarde.
Silvia.
Hola.
Hola, Brian.
Hola, buenas tardes.
Lu.
Hola, buenas tardes.
La voz de Joan. Y estrenándose como redactor y locutor de aquí, el doctor licenciado.
Buenas tardes a todos.
¿A qué no parece que no sea catalán?
No, es de muchos sitios, es de muchas localidades, muchos sitios.
Multilocal.
Quería también mandar un saludo a las radios amigas que nos están escuchando, bueno, y colaborando, bueno, y de todo el mundo que hay en Porto Alegre, en Trieste, en Frágola, en Uruguay. Bueno, estamos repartidas por todo el mundo y creo que por en algún planeta de alguno también, porque si los del día se emiten para abajo, para la tierra, pueden emitir para arriba. y a lo mejor me escuchan por ahí fuera. Si queréis contactar con nosotros, el teléfono es el 93-317-73-66. Y si queréis contactar de forma de correo electrónica, es, en nuestro correo electrónico es el 3W.radionicosia.org. Y si queréis enviarnos un correo es info@radionicosia.org. Y había otra dirección de correo, ¿no? Parece...
No, eso está bien. info@radionicosia.org.
Y hoy vamos a comenzar un programa que llevamos dando de vueltas a la cabeza, pero intentando enganchar, pero al final lo hemos montado de esta forma y nos va a quedar un programa que espero que os guste a todos.
Bueno, es un... Hola, Oscar. Es un programa que un poco surge de una propuesta de Oscar. Y la idea era trabajar esas singularidades y rarezas que vemos en los otros y que vemos en nosotros, ¿no? Está así como una reflexión un poco analítica sobre esas rarezas que nosotros mismos tenemos y esas singularidades que vemos en los otros y con las cuales a veces nos cuesta más o menos lidiar, ¿no? Oscar planteaba el otro día sobre trabajar un poco el tema de costumbres, tradiciones. Bueno, un poco la propuesta en la asamblea el lunes fue, ¿no?, que cada uno reflexione un poco sobre alguna costumbre o alguna particularidad de algún otro lugar y al mismo tiempo reflexione sobre las propias, sobre alguna rareza propia, ¿no? Un poco para neutralizar todo el tema del juicio, ¿no?, que a veces hacemos sobre las rarezas, sobre las singularidades de los otros. Creo que puede resultar un buen programa. También tenemos una entrevista con Juvenal, que es una persona que ha vivido un tiempo en la calle, pero que ha tenido una historia intensa, iba a decir maravillosa, pero bueno, es difícil catalogarla de maravillosa, sino es una historia intensa, una persona que viene de Chile, que viene de un itinerario de vida bastante interesante y queremos que compartir con él ahí unos minutos de radio, ¿no?
Y tenemos, no sé si tenemos también correo, poesía, aquí tenemos de todo. Como siempre se dice aquí en Radio Nicosia, siempre sabemos cómo empieza un programa, pero nunca sabemos cómo acaba.
Y qué cosas hay en el medio tampoco, ¿no?
Eso nunca se sabe.
Qué pequeñas hecatombes puedan suceder. Sí, porque la Silvia ya está acá sentada con su piano, no sabemos. Santi, ¿hay cine hoy?
No.
Hoy no hay cine, hoy nos priva de cine, Santi. Pero después hay algunas otras cositas, los correos de Nacho seguramente que aparecerán y bueno, y ahí iremos construyendo entre todos un poquito el programa poco a poco.
FM Nicosia, Barcelona, conjuntamente con FM Contrabanda, donde te enseñan a contrabandear el pensamiento, che.
Bueno, vamos a ir coordinando esta parte de programa con Oscar, un poco juntos, y vamos a empezar con Santi, y acordémonos que es un poco pensar o reflexionar sobre estas singularidades o rarezas, estas maneras de mirar que a veces tenemos de un lugar a otro, de una esquina a otra, a veces se piensa que es de una cultura a otra, pero no, a veces es simplemente de una esquina a otra o de una ventana a otra, hay maneras diferentes de pensar y de enfrentarse al mundo. Yo me acuerdo que había un antropólogo que se llama Nigel Barley, que escribió un libro que se llama El antropólogo inocente, que es muy divertido, porque es un antropólogo que va a estudiar una comunidad en África, y en vez de estudiar a esos que va a estudiar, se termina estudiando a sí mismo, con sus propias metidas de pata dentro de esa cultura, de ese otro lugar. Entonces él mismo se analiza, cómo él queda, como el raro dentro de esa cultura. Hace un poco el ejercicio este que intentamos hacer, como nosotros a veces también somos raros dentro de nuestros espacios, de nuestras culturas. Y me acuerdo una vez que él le muestra una foto, para ver hasta qué punto a veces tenemos maneras diferentes de mirar, al jefe de la comunidad. Le muestra una foto de un león, creo, de un león y sus cachorros, y que eran animales con los cuales la comunidad tenía una relación, los veían, los, ¿no?, sabían de su existencia y todo. Le muestra la foto y el jefe le dice, no conocemos a esos señores. Entonces Barley mira para atrás, pero ¿cómo no conocemos? Y le muestra la imagen, ¿no? Y dice, mirá, acá está, es esto, ¿no lo ves? Lo vemos todos los días. No conocemos. El tipo daba vuelta a la imagen y no entendía la imagen como representante de lo real. Nosotros estamos acostumbrados a ver una foto de un león y ver un león. Pero eso es, hasta eso es una construcción, una manera de pensar, una manera de acercarse. Aprendemos a mirar, aprendemos a ver la perspectiva, por ejemplo. Hay lugares en donde la perspectiva se mirará de otro lugar, hay lugares en donde se lee desde otro lugar. Entonces no era que no conocían a los leones, sino que no entendían que lo que nosotros llamamos fotografía sean los leones. La fotografía no son los leones. O sea, que el clásico, la imagen de Magritte, ¿no?, que utiliza Foucault, de esto no es una pipa, ¿no?, que muestra una pipa y te pone abajo, esto no es una pipa. Entonces este rollo mental un poco es una pipa, pero en realidad no es una pipa, es una representación de una pipa. Estamos acostumbrados a ver la representación de la pipa como si fuese la pipa, pero la representación de la pipa no es una pipa, sino que es una representación de la pipa. Es un trabalengua, ¿eh? A ver quién se lo queda. Lo mismo acá Marcus se agarra la cabeza, está a punto de...
No, yo quería comentar una cosa.
Sí, sí.
Quería comentar una cosa que, bueno, hace muchísimo tiempo leí, es pues sobre lo que estabas diciendo, ¿no? Y es que un estudio había comprobado, ¿no?, que los occidentales tenían un coeficiente intelectual muchísimo más alto, pero claro, se habían basado en normas, en una forma de mirar desde el punto de vista occidental y no desde el africano y tal. Entonces claro, no, eso no contaba, porque los africanos tenían otro modo y quien dice los africanos, este pueblo, lo que hablábamos de una esquina, un rincón, una ventana.
Eso lo han hecho mucho desde Occidente, es un ejemplo fantástico, porque es decir, bueno, te tomo una prueba en base a lo que yo creo que como deben ser las cosas, ¿no? Es decir, ni me pongo a pensar que para vos es otra manera de ver las cosas. Entonces ahí saco que sos más inepto de alguna manera, ¿no? De hecho, esos fueron también errores incluso de la antropología física, los inicios de la antropología, que querían demostrar que el cerebro del hombre blanco era superior, hasta que se pusieron a medir, por eso era antropología física, y se dieron cuenta que el cerebro de los africanos era mucho mayor que los del cerebro de los blancos, entonces tiraron todo para atrás y lo dejaron todo en un cajón, ¿no? Se fue, en realidad refutaba aquello que ellos querían demostrar, ¿no? Silvia quiere decir algo y ahora le pasamos a...
Sí, bueno, es una rareza mía. Resulta que cuando tuve 6 años, me enseñaron a sumar. Entonces, pues me decían un palito y otro palito hacen 2 palitos pequeña, y bueno, en mi imaginación uno de los palitos se rompía, entonces yo no sabía nada de medios, yo lo único que sabía es que yo entendía perfectamente que eran 2, pero que al romperse el palito pues me daban 3. Uh-huh. Aunque yo entendía que eran 2, pero en mi imaginación se rompía el otro palito y eran 3, no eran 2.
Mira, y ahí te decían que no sabía sumar, digamos. O sea, ¿no? Bueno, le damos paso a Oscar a Santi, que está acá con su reflexión atento.
Adelante.
Bueno, gracias. Coordinadores. Antiguamente al diferente se le castigaba, se le obligaba a hacer las cosas como los demás. Por ejemplo, a los que eran zurdos, escribían con la mano izquierda, se les obligaba, so pena de suspenderlos, a hacer que cogieran el bolígrafo y escribieran con la mano derecha. Chupar el lapicero, mordisquearse las uñas o las tapas de los bolígrafos y rotuladores, hurgarse la nariz queda feo en todos los países occidentales, so pena de inmortalizarlos con el móvil de fotos. En la dictadura en España católica e intolerante del franquismo, todo se imponía: la moral, la música, porque podía ser subversiva, la moda, ejemplo, la minifalda o el bikini, la salud mental, ejemplo, la homosexualidad, la bisexualidad o la planificación familiar. Hay que ponerse pantalones o sujetador. Incita a lo impúdico el nudismo. Hay que diferenciar entre malos hábitos o infracciones, como cruzar el semáforo en rojo para los peatones, cruzar por del medio de la calle sin mirar, tirar papeles al suelo, hacerse el sueco sin recoger los excrementos de las mascotas propias. También hay rarezas y singularidades como en China. Hay escupideros, papeleras destinadas a echar gargajos y pañuelos de papel usados. Los países árabes, cuando en el Ramadán se tiene que ayunar durante el día y solo se puede beber agua. Las bebidas alcohólicas están prohibidas. Siempre los alcohólicos son degenerados, desposeídos de su rango, familia o privilegios, muy mal considerados como los ladrones, a los que se corta las manos. A las niñas, con ablación del clítoris. Además, el cerdo es el alimento prohibido entre los musulmanes. Aunque puede parecer raro, entre los musulmanes hay diferencias. Puede ser seguidor chiita o sunita, guerras de religión. Las exigencias de las modas o estilos de vida, tatuados, culturistas, góticos, anoréxicas o bulímicas, el pijismo con sus estudios, carreras y másteres, el triunfo social.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Hace unas semanas el presidente de Estados Unidos, Obama, dijo que esto de la crisis, por ejemplo, el cierre de una fábrica o una multinacional aquí en España, puede afectar también, afecta directamente a los ciudadanos o a la fábrica de, o a la industria de un país de, o sea, de una, ¿cómo se llama esto? De un municipio o un sitio de Estados Unidos, una condado, cualquier sitio. Y creo que tiene razón, porque cualquier cosa es como una reacción en cadena. Si falla una cosa, tarde o temprano fallará otra, y así en cadena sucesivamente. Últimamente las relaciones entre Argentina y España no son muy buenas, que digamos, por temas de petrolíferos de Darpsol y todo eso. Y ahora les ha dado por también por de, por dejar de importar jamón. Sí, sí, importar jamón de jabugo. Digo yo, ¿qué culpa tienen los argentinos de que la peña esté mosqueada con España y no pueda comer un bocado de jamón? Digo, si está mosqueada, que dejen de comer ellos, pero si a mí me gusta, lo entiendo. Y lo mismo pasó hace unos cuantos años en Alemania. En Alemania hubo unos muertos, no sé. 30 o 40 muertos, no sé cuántos, por la crisis esa del virus del pepino, y todo el mundo, venga, la culpa la tiene España. Y luego se descubrió que España no tenía culpa, y mira, nos hemos jodido, y las...
Todos los pepinos, ¿no? Y las,
claro, y encima la recuperación de la pasta que nos tienen que dar por daños no fue así. Y por las cosas, por muy pequeñas que sean, con el tiempo pues pueden afectar a la larga a otras cosas, y pueden afectar muy gravemente. Y a continuación le cedo la palabra a Rosario. Adelante, Rosario.
Hola, queridos radioyentes de Radio Nicosia. Os voy a leer mi reflexión de hoy, que se trata del tema rarezas del mundo. A lo largo del mucho de nuestro planeta Tierra, podemos encontrar gran cantidad de rarezas que para nosotros pueden ser raras, pero para ellos pueden ser parecer normales. En el mundo en que vivimos, podemos admirar las pirámides de Egipto con su misterio todavía sin revelar. En Japón se comen a los perros, las serpientes e incluso las ratas. En Londres los autobuses son de 2 pisos. Y en Escocia los hombres llevan faldas. El mundo está lleno de rarezas.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Ese tema de que del efecto dominó que decía Óscar, sería un tema para debatir si estás con preocupación de que te afecte la estatización de la petrolera, ¿no? Fuera por el tema de las acciones que tenías vos en Repsol y todo eso, ¿no? Que estás angustiado.
Sí, la que me robaste, sí.
Era todo eso, ¿no? De repente se vuelve un caso nacional. Han logrado que la petrolera, que es capital en principio privado, sea una preocupación nacional. Y en Argentina también ha transformado en una preocupación nacional. Fue así, hay toda una cosa así media chauvinista, decir, bueno, es nuestra. Y...
Pero yo pregunto, ¿tú crees que el jamón de allí será tan bueno como el de aquí?
No sé. Lo están intentando producir, pero si no lo intentan... Bueno, todos los países son proteccionistas en un punto u otro, pero bueno, eso es un tema a debatir. Quería también... Me gustaron algunas cosas de lo que había comentado Santi sobre el tema de la ropa también, las singularidades del vestirse, y me acordaba de un señor que se llamaba Schewerman, que escribió unos libros que se llaman Los discursos de los papalagi. Y los discursos de los papalagi son, mira, Joan acá me dice que los conoce, los papalagi son los blancos en teoría. Y el discurso de los papalagi es el resultado de una serie de discursos que da un jefe samoano, que está ahí en el Pacífico, que hace un viaje a Europa y vuelve a Samoa y les cuenta a todos los samoanos las rarezas y singularidades de los papalashi, que son los blancos. Entonces empieza a hacer son 11 discursos en donde analiza punto por punto. Por ejemplo, uno de los capítulos es específicamente el tema de la vestimenta. Entonces estos papalashi que descubren todo el cuerpo, que se inhiben, estos papalashis que usan, en los años 30 todavía se usaba el corset y todo ese tipo de cosas. Entonces él se ve como sorprendido por todas las cuestiones que la sociedad europea media las veía como naturales, como normalizadas. Habla de las canoas que usan en los pies. Dice, ¿para qué usar canoas en los pies? Dice, si podemos andar descalzos tranquilamente por la hierba. O sea, todas cosas que fuimos construyendo en nuestra sociedad. Y él hace un análisis interesante. Hay quien dice que en realidad eso fue un invento de Sheverman, el que lo escribió. Hay todo un debate sobre si existieron realmente o no esos 11 discursos. Pero el tema es que está ahí, ¿no? Que, bueno, que los samoanos existen como samoanos y que esos discursos en algún momento se escribieron. Y siguiendo en esta tónica así de singularidades y particularidades, le pasamos la palabra a Maruja.
Hola, buenas tardes, queridos radiantes internautas. Bueno, espero que la luz luego me ponga Chilao. Bueno, yo voy a hablar de una tribu, ¿no? De los comanches, ¿no? Tiene dos singularidades para mí, ¿no? Dos rarezas, ¿no? Primero, la rareza por otros que los han metido en reservas, ¿no? Entonces, a mí eso es una rareza que no se da en todo el mundo, que los propios nativos de un país acaben siendo en los años 60 un souvenir para los turistas. Ahora ya no son souvenirs, pero en los 60 eran souvenirs para los turistas en reservas, ¿no? Y también me ha llamado mucho de los comanches, pues esa devoción por el caballo, ¿no? En principio los comanches eran recolectores y pescaban en los ríos, ¿no? Pero a medida que el hombre blanco, o sea, los europeos llegaron a Estados Unidos, se fueron haciendo nómadas. Y al principio de ser nómadas no tenían caballos, porque los blancos, bueno, tenían caballos, pero los blancos, para dominarlos, les quitaron toda la posibilidad de que pudieran poseer caballos. Pero bueno, con el tiempo ya los blancos se humanizaron un poquito más y les permitieron tener caballos, ¿no? Y es muy bonita la cultura del caballo de los comanches, porque lo aprovechaban todo del caballo. Bueno, no es que aprovecharan el caballo, utilizaban el caballo para cazar bisontes, ¿no? Y los bisontes lo aprovechaban todo. Hacían amuletos, herramientas, con los huesos, con la cornamenta, tenían vestidos con las pieles, se alimentaban con los residuos, o sea, con las heces, hacían fuego, o sea que era, a mí me ha interesado mucho eso, de los raros que eran, que lo utilizaban todo, ¿no? Y hay un dicho muy bonito que dice así, ¿no? Porque se hicieron expertos jinetes y son de los indios más expertos en jinetes de Estados Unidos, ¿no? Y dice así el dicho: el hombre blanco anda en el Mustang hasta cansarlo, el mexicano lo jineteará uno que otro día hasta que considere que ya está agotado. El comanche lo llevará consigo a cualquier lugar que vaya. O sea, era tanta la dependencia del caballo y tal, que hasta en el Mustang, en el coche, es hasta el final de sus días, ¿no? Y a mí me ha gustado esta historia, ¿no? Y bueno, a mí lo que más me llama de todo es la pena, ¿no? Esa rareza tan grande, que no sé si hay otras culturas, pero me parece que no, que los comanches vivan en reservas, ¿no? A pesar de que tengan su cultura o su semigobierno y tal, a mí me duele mucho, ¿no? Todo eso de las reservas. Y bueno, y en cuanto a rareza mía, bueno, yo tengo una rareza, dos rarezas. Bueno, voy a sincerizar un poco.
Tres rarezas.
Bueno, rarezas. Bueno, pido perdón porque si no os habéis dado cuenta, no me lo tengáis en cuenta, ¿eh? Bueno, yo generalmente soy muy escuchadora, me gusta escuchar. Pero tengo un defecto, que al escuchar hablo demasiado. Hablo demasiado, entonces no dejo hablar a los demás. Entonces mi peor enemigo es que hablo demasiado. Pero porque suelo escuchar bastante. Entonces, claro, es que queda muy bien así, escucho bastante, así puedo hablar demasiado. Queda muy bien así, pero no me lo tengáis en cuenta. Esa es mi peor rareza y mi peor defecto, mi peor virtud. Lo siento, gracias.
poco también el que planteaba Loz, que fue muy bonito, que me parece por un lado muy interesante entender como rareza impuesta, ¿no? Como este tema de que estén en reserva, es una rareza impuesta, una rareza, en realidad es una rareza para ellos mismos estar ahí en reserva. De hecho, pasó muchas veces que es tan rareza para ellos mismos que terminan alcoholizados, ¿no? Terminan como destruyéndose, autodestruyéndose mucho, porque pierden todas sus maneras de ser, sus maneras de funcionar, que tiene que ver con el ser libre, con otra relación, con la naturaleza, ¿no? Claro, entonces esa rareza impuesta o esa idiotez impuesta por los otros termina siendo rareza para ellos y termina repercutiendo en la salud de la nación, en este caso la nación Comanche sería, ¿no? Y es muy lindo que decíamos recién también cómo ellos trasladan la relación que solían tener con la naturaleza en general a los caballos. Cuando los caballos llegan a América, ellos trasladan esa relación de igualdad, de empatía y de encuentro con ese animal, de quien me ayuda, no sobre quien ejerzo un tipo de poder, sino con quien trabajo desde un punto de vista de colaboración, ¿no? Es decir, estamos juntos, los dos nos necesitamos de alguna manera para alimentarnos, para sobrevivir y todo, ¿no?
Para cazar bisontes, que era su medio más, era de donde sacaban todo para su cultura, para alimentarse, para vestirse, para sus herramientas, para calentarse, todo lo aprovechaban del bisonte.
Y sobre la rareza también, eso no nos tenemos que olvidar, cada uno tendrá que ir exponiendo sus propias rarezas. Para mí, yo, digamos, como rareza y tomado así como, qué sé yo, como defecto o no sé qué, también. Y en eso creo que somos bastante parecidos, porque yo tengo una obsesión sutil, que si nadie se da cuenta, pero los que después se dan cuenta, por el control. Soy muy controlador. O sea, internamente intento que controlar todo, que todo funcione, ¿no? Que todo se haga como yo quiero.
Está llamando controladora, sutilmente. Sutilmente me está llamando controladora.
Es que eres controladora.
Hemos hablado de ese tema.
Agarro el micro, Xavi.
El Xavi se metió en tema. No, pero somos igual, estoy hablando de mí, ¿eh? No,
pero de
mí, porque tenemos algo en común.
Los tienes que aceptar que eres controladora.
Hacemos una sesión de terapia colectiva con el tema de control, de liberar. Que para mí el control no pasa porque se haga lo que yo quiero, sino porque ciertas cosas funcionan. Y siento que si no lo estoy controlando yo, las cosas no van a funcionar. Es una arrogancia también, ¿no? Es un tipo de arrogancia. Es decir, bueno, también confiar un poco más y soltarse, ¿no?
Somos controladores, pero no dictadores, ¿eh?
No. Oscar.
Yo quería. Estoy hablando aquí cosas de indios. Y actualmente en Estados Unidos hay lo que son pequeñas reservas de indios, pero indios nativos, pero son reservas muy reducidas, muy, muy pequeñajas. Y yo no sé por qué, bueno, dicen que el hombre blanco les ha dejado quedarse, pero en un trozo muy pequeño, o sea, en un trozo, pero en verdad donde ellos en la antigüedad, en la época del 1800 o así, sus terrenos, sus tierras, sus propiedades eran muchísimo más grandes, pero lo que se ha hecho el hombre blanco lo ha menguado, lo ha reducido hasta dejarlos ahí, y de ahí ha salido mucho mestizaje, mucha mezcla de indio con hombre caucásico, y ha salido de todo. Y antiguamente también, yo me acuerdo por las películas de Leon Wayne, de historias de vaqueros, que estaban en las tribus de los Cheyenne, los Arapajoes, los Sioux, estaban todos comanches, y me acuerdo que cuando a lo mejor le iban a un indio, pues le llevaban a la curandera o a la médica, que a la doctora, que no era doctora, era como una especie de bruja, la bruja de la tribu. Y ahí con sus ungüentos y mil historias, pues curaban a... Y los curaban realmente a la, con teniendo esas tan pocas cualidades, objetos y... No tenían las suficientes cosas para, como para cular a una persona de tan grave edad, y ellos lo hacían. Incluso en algunos rituales, por ejemplo, usaban drogas alucinógenas, como el peyote. Y si alguien cree, bueno, si alguien no lo ha visto, hay una película que se llama Arma Joven, y hay un actor que se llama Lou Diamond Phillips, y hace de indio, que va junto con Billy el Niño y todo esto, y en una de las noches pues coge un trozo de peyote, lo cocina y alucina en colores. Y esto lo quería comentar.
Pero es curioso, perdona Walter, es curioso porque estamos hablando de los nazis que hicieron un genocidio, pero es que los americanos con los indios hicieron un auténtico genocidio.
No, los americanos utilizaban a los indios para hablar, para que se comunicaran entre ellos, para que los nazis no interceptaran las comunicaciones de los aliados.
No, pero
son dos informaciones interesantes. Sí. Las dos son verdad. Sí. Utilizaban una base de un lenguaje Cherokee, creo que era, para que los
eran indios.
La guerra mundial, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que Xavi se refería antes.
Sí, yo creo que antes hicieron un exterminio con ellos, o sea, y ahora están en reservas y están marginados. Es que
en el 39 y en el 40, inglés los había prácticamente, bueno, es como ahora, inglés los hablaba casi todo el mundo.
No, desde 1500 ya los europeos, cuando llegaron a Estados Unidos, ya empezaron.
Yo digo de 1939 a 1940, que fue la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sí. No,
que ya se hablaba.
Más o menos.
El idioma.
Ya se hablaba, y entonces para que no les interceptara las comunicaciones y todo, pues usaban a indios con sus dialectos y así lo hacían. Y
Walter quiere decir algo.
Sí,
yo con respecto, gracias Oscar, con respecto al tema rarezas, ¿no?, y singularidades, he estado pensando un poco en estos días, ¿no?, como sobre rarezas y singularidades, y creo haber llegado a una conclusión mía personal, ¿no?, que igual quiero compartir con vosotros y vosotras. O sea, yo creo que se defina una rareza o singularidad de algo que desconocemos, ¿no? O sea, no, siempre es un poco el mismo tema, ¿no?, de siempre. Cuando tienes miedo de algo que desconoces, simplemente por desconocer, pues es mucho más fácil etiquetarlo como, pues ese tío es raro, ¿no? O pues esta tribu, no sé, o ese grupo de personas, pues son raros. Pero ¿por qué no conocemos, ¿no? Y luego, por ejemplo, te empeñas un poco a poner prejuicios al lado y sentarte con estas personas y hablar con ellos y ya te das cuenta que igual, ¿no?, empieza a tener más sentido igual lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, y no sé, los indianos de América que iban cabalgando sin, ¿cómo se llama este asiento para caballos?
Montura.
¿Sí? No, pues para los europeos era como algo súper raro, pero eso, esta peña como va, pues igual había también un respeto, una simbiosis, ¿no?, con el animal, que un hombre blanco no podía ni imaginárselo. Entonces, siempre este enfoque un poco de el desconocido es raro de por sí. Y entonces yo creo que para un poco abandonar el tema eso de rareza, y o sea, un poco para abordarlo de otro enfoque, sería interesante abordar el tema del desconocido, ¿no? Como nos da miedo, cómo nos afecta y cómo respondemos al desconocido, también el desconocido que está dentro de nosotros, ¿no? Cuando hablamos de rareza hacia dentro de nosotros, que hagamos cosas raras, igual yo personalmente, pues es porque hago cosas que igual a veces, bueno, una parte de mí que desconozco, entonces la etiqueto como algo raro, estoy haciendo algo raro, ¿no? Entonces, sí, y entonces quiero compartir esta reflexión con
todos.
Pero
es raro, si no es desconocido da miedo, es una cosa extraña.
Sí, y entonces se etiqueta como extraña, ¿no? Y esto vale para nosotros, adentro de nosotros, pero también vale para los demás.
Sí, es una actitud de defensa, ¿no? Es
sí, decir, yo me imagino que sí, ¿no? Como
que habría que revisar. Nos cuenta Isaac que tenemos a una llamada de Bucana. Ahora podemos seguir charlando sobre eso. A ver si estamos recibiendo.
¿Hola?
¡Hola, Bucana!
¡Hola, Bucana!
¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
¿Se puede cantar ya o qué?
¡Sí! ¡Se puede cantar ya!
¡Canta, canta!
Bueno, pues esta canción es la mejor canción que he escuchado en esta época. La mejor canción de nuestra generación, hecha por Laxen Buston, Laxante Buston, que es rock catalán, rock heavy catalán. Estoy en una cabina, se nota, ¿no?
Sí, 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 pero se escucha bien igual, no pasa nada.
Y nada, y ahí va, dice, vaig trobar monada astral a dins l'armari, no vaig poder suportar, li vaig clavar al mig del cor, vaig veure amb la seva sang, vaig menjar-me el seu cervell, tal com a mi se fa el capalla, per tenir-la dins me la vaig menjar, i ara és part de mi. Vaig fumar-me el cigarret, després de l'àpat, tot seguit vaig netejar les parets plenes de sang, i al bar del costat, fotent una birra, sortia per televisió, engega el destripador. Vaig veure amb la seva sang, vaig menjar-me el seu cervell, tal com a mi se fa el capella, per tenir-la dins me la vaig menjar, i ara és part de mi. I ara no sé bé el per què de tot allò que vaig fer, l'esperit del Lucifer em va voler posseir, i lo més maco de tu, que van ser els teus ulls, encara els guardo plens de formon. Vaig veure amb la seva sang, vaig menjar-me el seu cervell, tal com a mi se fa el capella, per tenir-la dins me la vaig menjar, i ara és part de mi.
Bucana, que estàs en Andalucía.
No, estoy en Calafell, lo que pasa es que me he ido a la playita y no he venido esta semana aquí. ¿Qué te iba a decir? Que el miércoles que viene ya vendré.
Vale.
Perfecto.
¿Cómo estáis todos?
Te esperamos, estamos bien.
¿Todo bien? ¿Os ha gustado la canción del Laxan Buston? Laxante Buston.
Laxante Buston desde Calafell. Y el rock duro desde Calafell.
Son de Cataluña, pero ahora no sé bien dónde son. Son un grupo rock heavy catalán, muy conocido, Laxan Buston.
Le vendré, le vendré, lo dicen aquí.
Ah, sí, le vendré, es verdad, al lado de Calafell, sí, sí. Muy bien, ole por ellos. Oye, un besazo a todos.
Un beso grande. Gracias.
Chao, chao.
Rompamos la barrera entre la cordura y la locura. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Cada miércoles de 4 a 6.
Esta media luna muerta que no veo ya en el cielo ha bajado a darme fuego. Esta tarde perreante de los suelos. Esta media luna muerta que yo apaño y pinto entera y me empuja la sonrisa de la vida. Son fotos de sirena en la repisa.
Y ahora os dejo con Xavi. No. Xavi, cuando quieras, adelante.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo pienso que lo extraño, si está dentro o fuera de un contexto que se cree que es normal, ya se considera raro, ¿no? Pero yo, por ejemplo, mi rareza era que cuando yo era pequeño, teníamos en mi casa, había una mercería con una mujer que de pequeña tuvo pues la mala suerte de rasgarse con una asa de un cubo de basura arruinado, cogió gangrena y le tuvieron que cortar el brazo. Pero se manejaba muy bien, ¿no? Y yo era pequeño y cuando la gente tenía unas sillas en la tienda, cuando la gente, las mujeres se sentaban en la silla, cuando se levantaban yo me daba por oler la silla.
Eso es una.
Entonces rareza. Lo que hacía también era meterle mano a la tía esa y a la dependienta. Y como era pequeño, les hacía gracia.
Y después cuando fuiste grande, les hacía gracia.
Y siempre los efluvios vaginales, no sé por qué, pero siempre me han llamado la atención. Después, como singularidad, pues yo qué sé.
Hay alguien que se está riendo por otras cosas también.
Como singularidad, pues yo qué sé, pues creo que yo me conformo solo con que creo que soy buena persona, no soy el clásico hijo de puta que va por ahí puteando a la gente y mira, afortunadamente estoy orgulloso de eso y bueno, en mi vida me he sentido estigmatizado, por una mujer que le gustaba mi forma de ser, pero me consideraba un ser extraño, ¿no? Y entonces me lo planteó así, me dijo que ella podía tener una aventura conmigo, pero de aventura y ya está, y punto, ¿no? Porque yo era un ser extraño, ¿no? Y bueno, y ahora esta mujer vive en el barrio donde yo vivo y me he dado cuenta que esta mujer está llena de eso que decía antes, de cosas que cuando se le escapan del contexto de lo normal lo considera todo extraño, ¿no? Y ella, o sea, lo que pasa es que le asusta la normalidad, porque a lo mejor ella se considera una persona extraña o le da miedo atravesar la frontera de la normalidad. Y pienso que en su momento no pude tener una relación con ella simplemente porque fui estigmatizado. Yo estaba enamorado de ella y ella también de mí, pero la relación, no hubo relación y ya está, y punto.
Bueno, gracias a Dios, porque si no, ¿verdad? No contaríamos 22 años. Bueno, era el destino. Mira, te tenías que encontrar conmigo 22 años.
Pues sí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pero yo pienso que hay gente que va de este palo por la vida, ¿no? O sea, lo que pasa de normal un poco ya es considerado como raro y extraño, ¿no? Y bueno, yo pienso que eso es un problema que tiene la parte de la sociedad, ¿no? Y ahora me doy cuenta que en el fondo ella es una pobre desgraciada porque ha escogido un camino en donde ella no ha podido realizarse como mujer ni como lo que quería ser como artista. Y bueno, yo sin embargo no es que sea un privilegiado en relación a ella, pero me estoy empezando a realizar como artista y como persona. Y ya está.
El otro día decía Eduardo Galeano, decía que cada vez estamos más acostumbrados a ver a los otros como una amenaza en lugar de verlos como una oportunidad, ¿no? Y como que se ha ido agudizando esto de ver las rarezas de los otros como amenazas y cerrarnos automáticamente, cada vez más los otros, cualquiera particularidad o singularidad que no entre en lo que nosotros esperamos que sean nuestros cajoncitos perfectamente acomodados, nos genera como un malestar y en lugar de abrirnos a preguntar, la primera reacción es el rechazo o empujarlo fuera de esto, ¿no? Es como una reacción de defensa, pero una reacción un poco, es como morder, ¿no?
Es miedo a lo desconocido.
Hay miedo, sí, hay miedo y hay que reconocer a veces ese miedo para abrirse a otras posibilidades. No todo lo otro o no todo los otros son amenazas potenciales. Habrá uno entre miles, pero generalmente si nos encontramos entre todos puede ser distinto, ¿no?
Si no, la gente no se aventuraría, yo que sea. Uh-huh. O sea, existen mujeres que no... O sea, esta mujer, yo pienso que ella tenía un gran temor inconscientemente hacia la locura, ¿no? Uh-huh. Y por eso a mí me... No es que me rechazara, porque, o sea, yo podía haber tenido un affair con ella, pero yo tampoco quise, tampoco me... me sentí como excluido, ¿no? Como dijéramos, y fue por primera vez cuando me sentí excluido por una mujer que yo estaba enamorado de ella y ella de mí, sin embargo... su relación empezó a... marcó ya una etiqueta, ¿no? O sea, se puso en una posición frente a mí, superior, y me dijo, tú eres el extraño. Y a lo mejor ella también era una extraña, pienso yo, ¿no?
Y que tiene que ver muchas veces también con la carga de sentido que tiene eso. Porque uno puede ser... el diferente desde un lugar positivo o el diferente desde un lugar negativo, ¿no? Uh-huh. Te lo puede decir de una manera como que a vos te resulte como un refuerzo, decir, yo soy distinto, sí, soy distinto a este entorno y por eso soy especial, ¿no?
Claro.
Y te lo podría haber dicho así, pero ella te puede haber dicho casi lo mismo, pero con el otro sentido, ¿no? Que aparta, que apaga, ¿no? Que rompe, que destruye un poco, ¿no? Uh-huh. Y es interesante también pensar que a veces... este tema de las diferencias no son solamente geográficas, no solamente hay diferencias entre lo que hacemos aquí o lo que hacemos en Kamchatka, sino que también es temporal, ¿no? Eso alguna vez también lo hemos hablado. Hay diferencias entre lo que era raro o singular hace un tiempo y lo que es raro y singular hoy, ¿no? Todo eso también va mutando. O sea, hay esa idea de raíz y singularidad puede pensarse a nivel transversal geográfico en un mismo tiempo o a lo largo de un mismo, de diferentes tiempos en un mismo lugar, ¿no? Siempre estamos en mutación, ¿sí? Por eso es absurdo ese cerrarse y a no abrirse a los otros, porque siempre va a haber mutación, siempre vamos a estar en cambio y hay que abrirse a esas otras singularidades para abrirse uno mismo también. ¿Quién va a buscar ahora con nosotros? ¿O ponemos algo de música?
Sí, ponemos algo de música, ¿verdad?
Vale.
Thank you.
Hace unos días estaba yo apalancado al sofá viendo La Carronda y vi un programa que estaba hablando de las costumbres de una ciudad en concreto, de Tokio. Y ahí, por ejemplo, yo me quedé flipado porque si un tío o si un chico o una chica coge un teléfono móvil y se pone a hablar por teléfono dentro del metro o del autobús, pues está súper mal visto. O sea, y aquí, y en comparación con Barcelona, con aquí España, que salen melodías polifónicas de la Macarena, y luego la gente se pone, no se pone a hablar por teléfono, se pone a chillar por teléfono, y cuando discute, peor. Y digo, si esa gente estuviera allí en Japón, o ¿qué debe pensar los japoneses cuando vienen aquí a Barcelona y ven a un tío chillan, pegando barridos aquí al móvil porque su mujer se ha dejado mucha pasta en la tarjeta de crédito? Yo qué sé. Es luego cosas raras que se ven por el mundo, como ¿a quién le gustaría? O sea, ¿qué diferencia puede haber entre comerse una sandía redonda y una sandía cuadrada? No sé, no saben igual, saben diferente, no. Lo que sí que os puedo asegurar es que la cuadrada vale mucho más. Y a continuación os dejo con Silvia, en su piano.
Gracias. Bueno, primero gracias a Santi, que me dijo que sobre qué iba el escrito, la reflexión. Luego he tenido que ha ido así y he intentado hacer algo parecido a las tribus africanas. Yo creo que no lo he conseguido, pero bueno, lo he intentado y creo que eso tiene su mérito. Luego, cuando hablo de, muy cortito, sobre los burkas, son notas bajas, eso es evidente. Y al final, cuando hablo de que tenemos que respetar para que nos respeten, pues una nota de medias y alta. Hay gente que su cultura es muy distinta a la nuestra. Por ejemplo, las tribus africanas tienen a todos sus dioses para los que bailan y se pintan de colores. Los burkas esconden a la mujer como si fuera una cara, enseñar la cara, una vergüenza, o quizás aún más, una provocación. Yo solo pienso que tenemos que respetar a los demás para que nos respeten a nosotros.
Los tiempos, para bien o para mal o para bien, nada va a quedar igual. Los tiempos están cambiando, qué bueno. Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto. Qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal, para mal o para bien. Nada va a quedar igual. De Mario Benedetti para Radio Nicosia.
Bueno, y acá tenemos a Isar con nosotros. Quería hacer un comentario.
Gracias, Martín. Jo, que estava pensant tota aquesta estona, he estat aquí reflexionant i tal, volia parlar d'una diferència cultural que seria la que tenen els bascos, per exemple, que tenen un ball, em volia referir concretament un ball que és l'Aurresku, que, bueno, a mi que... O sigui, jo sé molt poc d'aquest ball, però vull dir, per tant ja... però a mi em sembla un ball que és molt bonic, no? I és una cosa que tu vist des de fora, dius, hòstia, aquí en qualsevol moment aquest se li escapa l'espardenya i et va directe a la cara i et fot una castanya. Però quan tu estàs allà i ho veus, hi ha com una bellesa i una... no sé com dir-ho, com tens la tranquil·litat que tu saps que aquella espardenya no sortirà disparada, tens la tranquil·litat que saps que allò no sortirà disparat i que quan et tirin la... després al final es tira una gorra a la persona que tens a davant i llavors tens la certesa que la gorra l'atraparàs, no? O sigui ni te la tiraran malament ni te la tiraran difícil perquè tu no la puguis agafar, no? O sigui que, bueno... Era això el que...
Com más es ese baile? ¿Cómo
bueno, és un ball que es va saltant i una de les característiques és que aixequen molt la cama, però en un angle, no sé, de 45
graus.
De
un en un o és en rodona? Sí.
Una persona sol. Ah. I es posa la persona que li fan... És com quan hi ha els polítics i tot això. Jo et dic, sé molt poca cosa i jo explico la poca cosa que sé, o sigui, que em perdonin, però... sé que es posa un ballarí davant de la persona que se li vol fer l'homenatge o se li vol mostrar un respecte o el que sigui i llavors doncs s'aixequen la cama ballant però molt amunt, no? I llavors dius, tan amunt et podria donar una cosa a la cara i et deixa allà estabornit. Però no, tu saps que...
No,
al País Basc, País Basc. I tu saps, i llavors, però tu saps que aquella espardenya no sortirà i que quan et tiri la gorra no te la tirarà amb mala llet, sinó que si estàs tranquil i bé, tu l'agafaràs i serà una cosa bonica i no sé. I volia destacar això de com a tret diferencial de la cultura basca, no?
I com es sona el
ball? Aurresku.
Es que...
Esa ballarina aquel, ¿no? Es el ballarín que va
a estar. Sí. Estás un poco lejos, se escucha así como alguien que está en la distancia.
Es el baile típico del bailarín vasco, que lo, en todas las ceremonias oficiales se baila.
Sí. ¿Y no hay un baile femelian en Cataluña, así, singular? O siempre... Bueno, l'únic que conozco és...
Clar, aquí hi ha la sardana, però no...
Però
la sardana
és grupal.
Exacte. És
més tribal. Més.
Sí. La sardana també té la seva gràcia, que jo això no sabia tampoc, que o sigui, amb un grup de gent, per començar una sardana, et ve una persona que tu no la coneixes, però que sap ballar, se't posa davant, t'agafa les mans, sense demanar-te permís ni res, i comença a ballar. Llavors allà és l'inici de la sardana. En aquell moment que aquella persona t'agafa, es tracta que la gent es vagi afegint
voluntàriament, o ese mateix grup va procurant a les altres.
No, no, la gent que vol que li agrada la sardana i tot això, el que fa és va entrant.
Amb la mà.
Amb la mà.
Ja ensenya.
Bueno. S'escucha molt.
S'ha d'anar demanant permís amb la mà.
Ah, vale.
S'ha de practicar una mica més, estàs dient-li alguna cosa al company o a la persona que treballes, ell ensenyes amb les mans.
Hi ha tot un llenguatge, sabia, no? Amb la mà.
Però segurament ella en sap.
Aquest ball és... Com es diu?
L'Aurrescu.
L'Aurrescu està considerat com a arts marcials o alguma cosa?
No.
Com
és el que deia la Dolors. Està en actes oficials, o sigui, quan hi ha polítics, quan hi ha coses així...
No, ho dic perquè antigament a Brasil hi ha un ball, que és un ball que ara mateix està considerat com a arts marcials, la capoeira.
Capoeira, sí.
Que estava prohibit practicar-lo i vam ficar l'excusa de que era un ball que es veia a la playa, a la platja, i no... I ara és un ball que es pot fer com a ball o com a art de defensa.
Uh-huh. Es interesante esa mixtura, ¿no? O sea, cómo se escondió debajo del hecho del baile y al final también es un baile, las dos cosas. Tiene algo artístico ahí.
Muy bueno.
Vale, continúen. Hacemos un poquito de música y después vamos con Jesús, que tiene también un par de cosas para contar.
Thank you. غصن وبدر وشمس السعد
Y ahora es el turno de compañero Jesús. Cuéntanos.
Hola, buenas tardes, Radio Nicosianas, Radio Nicosianos. Os voy a exponer una rareza del mundo. Se titula Vino de Serpiente. Lo que para los países occidentales degustar un buen coñac o un buen whisky es para los países de China y el sureste asiático, como Laos, Vietnam, Malasia, etcétera, deleitarse bebiendo vino de serpiente, acompañado del corazón o del hígado, del ofidio, como si fuera una aceituna en un martini. Nos puede parecer algo insólito. El vino de serpiente se disuelve en etanol y por tanto este queda desactivado. Hay dos variedades de vino de serpiente. La primera por maceración. Se pone una serpiente grande venenosa en un tarro de cristal con hierbas medicinales y vino de arroz y se deja macerar varios meses. Se toma como reconstituyente. La segunda parte es mezclado el vino de sangre de serpiente. Se prepara cortando una serpiente por su vientre y vaciando su sangre directamente en un vaso lleno de vino chino. Se suele utilizar la bilis que se encuentra en la vesícula biliar. Las serpientes y sus tejidos están íntimamente relacionadas por sus cualidades beneficiosas para la salud desde la dinastía Zhou, 771 antes de Cristo. El vino de serpiente, según creencias tradicionales, cura dolencias que van desde la miopía, alopecia, así como potenciador sexual. Así ya sabéis, queridos amigos, hay que tomar vino de serpiente y menos Viagra.
Me acaban de comunicar que el vino de serpiente es ilegal.
Repito, es
ilegal. Es ilegal.
Sí.
Es ilegal. ¿Estamos en antena?
Sí.
Es ilegal porque generalmente se cogen las cobras y como están en periodo de extinción, está prohibido exportar el vino de serpiente, porque generalmente lo que se suele utilizar son cobras y por eso es ilegal. Y bueno, solo os quería decir esto, Radio Nicosianos, Radio Nicosianas.
Buenas tardes,
Jean-Paul.
Christine, Ludo et Marco.
Nothing but silence around me. Sometimes I search an event, something to remember, but I really got nothing in mind. Sometimes I open the window and listen people walking down the street. There is life out there, don't worry, I find a good job and I go to work every day on my old bicycle, you know, on a ground floor. silence around me.
Bueno, aquí seguimos con las reflexiones reflexionadas y el reflexionismo. Y tenemos a...
Esto de reflexión me suena a deporte, de hacer flexiones. A mí me agota.
Flexión, es flexionar.
Me agota un montón.
Flexionar neuronas, pues se llama. Claro, sí. Activarlas. Claro. Hacerlas mover un poco. No sé, desde el principio, cuando empezamos el programa, me acuerdo que hace ya, como decíamos, como 8 años o 9, no me acuerdo, separamos dos formas de participar. La primera era, la llamábamos experiencia, ¿te acordás, Nacho? Había reflexión o experiencia, que era una manera de, porque había gente que decía, ¿y yo qué puedo decir? Yo no sé qué voy a decir. Entonces planteamos la posibilidad de la experiencia como algo más fácil de decir, ¿no? Si hablamos de la risa, o sea, una experiencia de algo que te dio mucha felicidad o mucha risa, ¿no? Era más fácil de comentar que hacer una reflexión más teórica. Entonces hay gente que a veces hablaba más de experiencias propias y había gente que hablaba más de reflexiones más abstractas de otros. Después, poquito a poquito, empezó a juntarse. Todo empezó a ser como una misma cosa, ¿no? Todos podíamos un poco reflexionar y mezclar la experiencia en la reflexión, ¿no?
Ya no me acordaba de esto, pero es verdad, sí.
Uh-huh. Empezamos así. Yo me acuerdo que me decían, pero yo no sé qué reflexionar. Y dice, bueno, contame una experiencia. Vamos, ¿y qué tal tú con aquella cosa, con eso que estamos hablando?
La cuestión es hablar.
Es hablar y empezar a ponerse, ¿no? Ponerse en funcionamiento y ya después sale. Y los compañeros lo van llevando. La Dulosa también tiene experiencia en eso, porque cuando empezó, la Dulosa, aunque muchos no lo crean, era súper tímida, se quedaba acá en la esquinita del estudio como con susto del mundo, ¿no? ¿Te acordás?
No,
pelito
por... Y no decía nada.
Sí, no decía nada.
Imposible. Estaba imposible. Ahí. Eso es imposible.
Por respeto, tengo que quitar la palabra a los compañeros.
Claro, eso es imposible. Claro, también.
¿Quién calla otorga?
No, pero yo llamaba, yo antes de venir a la radio llamaba todas las, yo antes de venir a la radio estuve 2 meses o casi 3 meses llamando todas las semanas y me quedaba como 10 minutos preguntando por todos, hablando del tema, estuve así, al final fui tan pesada, claro, 3 meses es un agobio cada semana, me dijeron, pues vente al estudio, vine al estudio.
Dulos, dímelo a mí, que yo
Oscar
hice,
igual.
Yo hice lo mismo, hice lo mismo y en cuanto...
Entonces cuando vine me daba cortarle la palabra a los compañeros y por eso me quedaba la esquina, sí, pero yo de hablar siempre soy de molcharraina.
Sí, yo hacía lo mismo y incluso me he enterado de que aquí es porras, de ver si esa semana iba a llamar o no.
Ah.
Sí, ¿llamará esta semana o no? Vamos a hacer una porra, va. Apostando aquí.
Llamará el Oscar. Me acuerdo cuando empezaste. No me acuerdo por qué empezaste. ¿Por qué empezaste vos? ¿Cómo llegaste?
Aquí me trajeron en la ambulancia.
Sí, eso pasa.
Me ataron aquí, me dejaron aquí y dijeron, aquí te quedas.
Encerrado. Sí. Para siempre, con llave.
Yo estaba como a la espera. Estaba llamando, yo ya sabía de la existencia de la Nicosia, pero yo estaba, la seguía y escuchaba, pero estaba esperando. Esperando a poder incorporarme y a poder formar parte de un... Ser un nuevo nicosiano en el momento adecuado. Y ese momento adecuado llegó y aquí estoy.
¿Y qué condiciones tenían que existir en ese momento adecuado?
La Nicosia, como sabéis, antes había una gente por aquí que...
Ah.
Y cuando esa gente se fue, pues yo y Radio Nicosia se formó como asociación cultural. Uh-huh. Entre ella, o sea,
cuatro años y medio.
Entró con la independencia, con la declaración.
Claro, Radio Libre.
Totalmente.
Y ahora vamos a ver qué nos cuenta Brian.
Bueno, no, mi reflexión, experiencia tampoco es mía, ¿no? Pero mi observación es que de alguna forma siempre hay hay y ha habido, ¿no?, toda la vida una comunidad que predomina, ¿no?, y hay otras culturas, ¿no?, que de alguna forma se quieren reafirmar, ¿no?, ante esta, pero es una contradicción, todos queremos pertenecer a la gran comunidad, ¿no?, de hay una cosa curiosa que es ¿a qué nos parecemos más, ¿no?, a nuestros abuelos o a una persona actual de Praga, de la India, de la China, y probablemente estamos más en contacto, ¿no?, con una persona de la China aunque que con nuestros abuelos, ¿no? Es una cosa curiosa esa. Y bueno, casi todas las guerras vienen por este lado de defender pues la cultura de uno, la religión, la lengua, la raza, el color de piel. El problema de ahí, ¿no?, que eso no tiene fin. ¿En qué sentido no tiene fin? Quiero decir que si uno empieza a catalogarse, acaba siendo único. Porque yo pertenezco, a ver, de padres gallegos, pero soy catalán, soy cristiano, soy tal, pero soy del Barça, soy anti no sé qué, no me gusta esto, las sardinas las odio, no las soporto, tal, bla, bla, bla. Mis huellas dactilares son completamente diferentes a la de los otros y mi iris también. Es decir que, aunque queramos pertenecer a una comunidad, tenemos que, de alguna forma, decirnos a nosotros mismos, no engañarnos, que somos diferentes, pero eso no nos hace raros, ¿no? Sino cada uno es único. Pero también tenemos esa necesidad. Ah, vale, me olvidaba. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los mestizos, ¿no? Aquí, cuando hubo aquí en el Casal de Barri Pou de la Figuera una fiesta, había un senegalés, pero había nacido en España, ¿no? Y le pregunté, ¿de dónde eres? Esto también con mi mujer le puede pasar, ¿no? Porque es medio china, medio francesa, ¿no? Y me dijo, de los dos. Y me pareció una respuesta buenísima, porque es que, ¿por qué lo tenemos que dividir? ¿No? ¿Por qué tenemos que decir, no, es que tiene que ser italiana? Que hay una chica que es italiana y vietnamita, y dice, no, pero es que yo soy italiana. Hay gente que sí que necesita. Tamman, en cambio, necesita decir, no, yo tengo una parte china, mi padre es chino. Soy de las dos cosas. Y yo también me siento así, o sea, yo tengo mi parte gallega y no puedo renegar de esa parte, ¿no? Y no creo en ningún nacionalismo, de alguna, o creo en todos, quiero decir. Que, bueno, era eso lo que quería decir.
Sí, porque el pensarse como si uno fuese solamente una sola cosa es una... Esa construcción, sí, es una construcción también de defensa, o porque uno no tiene, no sé, un poco a veces de autoestima, se pueden haber mil factores, pero es esta necesidad de decir yo soy una sola cosa, ¿no? Sí.
Y queremos pertenecer, yo soy del Barça y tal, pero al final somos diferentes todos.
¿Jesús quiere hacer un comentario sobre eso?
No, que con permiso de Marcos, hay una muy buena definición, como decía el difunto Pepe Rubianes. Yo soy garaico catalán.
Claro, un poco así. Sí. Definitiva que cada uno puede nombrarse como quiere, ¿no? Eso es un poco lo importante. Sí.
A mí me suena un poco a esa pregunta estúpida de ¿a quién quieres más, a tu mamá o a tu papá?
Sí.
¿De dónde sos? ¿De tal lugar o de tal otro? Y en realidad, si bien hay culturas que en su territorio han recibido a gente de muchísimos sitios y hay otras que se han mantenido con menos movimiento, todos tenemos sangre de un montón de lugares y herencias y elecciones que nos van haciendo durante un tiempo. Porque también decir, digo, o china o italiana, ahí también se juegan muchas cosas.
Sí.
De ¿por qué una elección u otra? Ahí hay una implicación que quien escucha o quien hace esa pregunta ya quiere escuchar de antemano.
Capaz que es como una imposición, las imposiciones esas a la dicotomía cristiana un poco, ¿no? El bien y el mal, ¿no? El blanco o el negro.
El
y
alma,
en realidad,
el cuerpo, el cielo, la tierra.
Claro. En realidad la vida y el mundo son todos esos grises que hay entre el medio, entre el blanco y el negro, porque el blanco no existe y el negro es la muerte. Puede pensarse, sí, pero es como, en realidad no es blanco o negro, no es una dicotomía, sino son todos esos matices, ¿no?
Y dentro de esos matices, lo que es una pena es que se pierdan culturas. Hace poco estuve en la Baidarán, ¿no? Uh-huh. Y la forma de hablar de los de la gente grande, ¿no? De la gente los mayor,
aranesus,
sí. Se está perdiendo, ¿no? Ya sí. No hay. Conozco un chico, ¿no? Uh-huh. Que los está grabando, uh-huh. ¿No? Para que se recuerde cómo se hablaba el verdadero aranés, porque ya los jóvenes no.
Preguntaba que qué estaba haciendo Cataluña con eso, ¿no? Porque o sea, es interesante, Cataluña sí. Es un país que se caracteriza por una lucha por la reivindicación lingüística. ¿Qué pasa con ese otro subgrupo, que son también catalanes, que están dentro del país catalán y que hablan otra lengua, ¿no?
Sí, que es un poco lo que te decía, que nos parecemos más a una persona de Nueva York o de Praga o de China, probablemente, uh-huh. Que a nuestros bisabuelos o nuestros tatarabuelos, uh-huh. que estamos perdiendo mucho más esa ascendencia, digamos.
Uh-huh. El tema de la llengua també és molt interessant, perquè sí. Si tu vas a les illes Balears, uh-huh. A mi m'encanta jugar amb les paraules quan estic allà.
Per què?
Perquè agafo les paraules que diuen ells i disfruto amb les paraules. O sigui,
són paraules catalanes, però diferents.
Són paraules catalanes. Si tu aquí dius aigua, vull un got d'aigua, uh-huh. Allà dius vull un got d'aigua. O sigui, la mateixa paraula, aigua, és castellana i allà ho diuen en català. Uh-huh. Llavors allà doncs, vas aprenent quantitat de paraules que tenen un significat. I amb aquestes paraules es pot jugar i pots aprendre d'on venen i...
Però ells pensen la seva llengua com el mallorquí o el menorquí o no, és català?
Hi ha de tot, hi ha els que estan d'acord que és català i hi ha els que diran que no, però bueno.
Ja, vale.
Però també el tema antes, no? De la identitat cultural, com ser italiano, ser chino, ser català... También eso yo lo encuentro un poco raro en el sentido que, o sea, Italia sufrió un montón de, ¿no? De invasiones por parte de mucha gente, un poco lo que decía Lucía, ¿no? O sea, todos tenemos en la sangre cultura de todos los pueblos. Entonces también, ¿no? Esa necesidad humana de querer identificarse o necesitar identificarse en una cultura, cuando en realidad pues solo hace falta dar una vuelta aquí por Cataluña y vamos a ver que hay un montón de edificios, un montón de cosas que han sido creadas por diferentes culturas, ¿no? Uh-huh. Entonces, también, no sé, pues yo pienso a mi país, a Italia, pues no sé, ¿cómo se puede definir un italiano? O sea, ¿cómo se define? O sea, es difícil, ¿no? También es una necesidad, pero al mismo tiempo me parece algo como, no sé, muy relativo.
Y también, bueno, lo que hablamos del blanco y negro, será repetir lo mismo, pero es la cultura de los buenos y la cultura de los malos, ¿no? Y, uh-huh. Y ahora, por ejemplo, pues los musulmanes son los malos, ¿no? Bueno, y han tenido que sufrir mucho y han sufrido mucho los musulmanes, pero hubo un momento que los musulmanes eran el ejemplo no me sale la palabra.
Las primeras universidades, que
no, y de cultura. De cultura y de convivencia. Uh-huh. Jones, que no me sale la palabra. De convivencia. Uh-huh. Y ahora parece que sean los radicales y tal, pero tenemos que. Y hace poco, ¿cómo nos dio aquel cura? Al para Manel. ¿Sí? Decía que cuando llegaron pues toda la inmigración a París y tal, los que te ayudaban eran los argelinos, o sea que eso sí, había es mucho curioso, ¿sí?
Bueno, no.
Pues ahora vamos a continuar con la segunda parte de la reflexión de Jesús.
Y después nos queda Nacho también.
Sí,
después nos queda Nacho.
Sí.
Y el Antonio.
Y el escrito que mandó el Antonio, que hoy no pudo venir porque tenía una historia. Y luego la entrevista. Así que al final, Oscar, nos va a faltar tiempo, ¿eh? Me meten prisa, dice en un cartelito. Le meten de dirección.
Me meten prisa.
Aquí de dirección le meten prisa. Rápidamente, que tiene que entrar un anunciante. Las galletas Oreo.
No, galletas Oreo no.
Los caramelitos. Los caramelitos de la Silvia que hoy vino.
Yo no parlaré en ese.
¿No tinc? Sí, dale. Bueno, vamos con Jesús. Adelante.
Buenas tardes, Radio Nicosianos, Radio Nicosianas. Os voy a hablar de las rarezas personalizadas. Con 13, 14 años leía muchos libros relacionados con espías. Por ejemplo, el Mossad, Servicio Secreto Israelí, que buscaba a los nazis en cualquier parte del mundo, concretamente los que estaban afincados en la clandestinidad en Sudamérica, donde eran mayoría. También leía libros y veía películas sobre la CIA y el KGB. Con la edad he seguido con este tipo de lecturas y he adquirido la rareza de seguir el patrón que hacen los espías, como cambiar el itinerario, bajarme de la parada del metro que no me corresponde, fijarme la fisonomía de las personas para ver si coinciden en el cambio de transporte público, realidad, enfermedad o ficción.
Es interesante, o sea, tenemos un agente del Mossad entre nosotros.
El Mossad israelí.
Estás fino hoy, ¿eh?
Muy bien. No sé lo que es, pero...
Lo que quieras, lo que tú decidas. ¿Eh? Vamos con Nacho.
¿Ya? ¿Ya está? Bueno, pues voy a hablar, no sé. Pienso que vivimos en un planeta singular. Somos un animal singular. Dentro de este animal singular somos, los locos somos una singularidad dentro del género humano. Y así podríamos ir hasta avanzar y quedaríamos solo una singularidad de cada persona, ¿no?
Lo decía justo también
O'Brien, ¿no? Que si uno va singularizando, termina siendo uno y solo.
Pues esto.
Uh-huh. Interesante.
Pues también quería decir que lo contrario también existe. Por ejemplo, la globalización pues hace que las ciudades más o menos sean iguales, los pueblos iguales, las ciudades iguales. Por eso ahora se parece más un catalán a un chino que no el mismo catalán a su abuelo catalán, ¿no? Hemos evolucionado como una pasada, ¿no?
La tele quizá hace mucho en eso, no sé.
Sí. Y puestos con singularidades, iré a mi campo y no sé, pienso que es la arquitectura, bueno, no, nada de mis campos. Un arquitecto singular para mí sería Gaudí. Es un arquitecto que no acostumbra a gustar a los arquitectos.
¿Cuáles son las críticas que le hacen los arquitectos a Gaudí?
Es poco racional. O sea, Gaudí es un arquitecto absolutamente orgánico. Orgánico del todo. O sea, se inspira en la naturaleza y todo es tiene su porqué en la naturaleza. Todo es orgánico. No te deja estar de estilos, de todo tipo, ¿no? Después también decir que eso es una singularidad, pero en el movimiento moderno ahora las ciudades compiten porque los arquitectos estrella pues les hagan un edificio singular, ¿no? Esto se está llevando al extremo y no sé, quizá se vuelva un poco más suave, ¿no? La cosa más racional. Pero se buscaban edificios singulares, costara lo que costara, y eso pues hacía que los arquitectos estrella pues estuvieran, bueno, les fuera muy bien el trabajo y otros no tanto, ¿no? Y bueno, esto.
Y yo, para continuar con las singularidades, que quería desmentir el mito que hay sobre los rusos, que dicen que aguantan mejor el alcohol que nosotros, y es mentira,
Pero al contrario, los chinos aguantan peor el alcohol que nosotros. O sea, lo aguantan fatal porque tiene una enzima en el estómago que a la que se beben unos cuantos vasos de sake, acaban. Pero los rusos, te digo yo, que no aguantan en tanto como dicen.
Un ruso acá para debatir, a ver.
Yo te digo que en China le dan.
Pero tenemos un ruso, Stanislav Volkovsky, aquí con.
No, yo me digo que los rusos aguanten poco, pero he bebido con un ruso y no aguantan tanto.
Bueno, quizá el ruso ese no toleraba bien.
Depende, un ruso siberiano, ¿sabes cómo toma
el alcohol? En Rusia el alcohol que fabrican lo hacen en alambiques que son, lo hacen que muchas veces incluso provocan ceguera a la peña que estaba viviendo en la calle.
Sí.
Y a continuación os voy a dejar con la voz de la presidenta Maruja.
Bueno, hola compañeros, todos Radio Nicosianos, Radio Contrabandistas de todo el mundo y de las ondas hercianas. Hoy Antonio no puede venir y entonces me ha enviado un mail y bueno, ella es lo que opina para este programa. Me ha escrito este mail y dice así: Europa nos ha echado un cabo, una soga, una cuerda, no importa cómo llamemos al instrumento en palabras llanas. O sea, nos han rescatado de morir ahogados. Bueno, no es así. A los que rescatan es a los bancos. Que no nos olvidemos, son entidades privadas que nos han llevado hasta donde estamos por pura avaricia y lucro personal. Luego, sus desmanes monetarios los vamos a pagar todos. Uno hace años tuvo que aceptar que Hacienda somos todos y ni eso. Unos somos más que otros, mientras unos tributamos religiosamente, unos cuantos se evaden dinero sin pagar impuestos. Solo hay que ver que los gobiernos nos tratan de ciudadanos de primera, de segunda y hasta de tercera con esto de la amnistía fiscal. Mientras la mayoría de los ciudadanos nos hacen cotizar casi un 50% de nuestras ganancias, a otros que han defraudado, esto dicho con todas las palabras, sin multarles, les dicen que si aflojan su dinero negro, tan solo van a cotizar un 10%, sin importar la procedencia del dinero, lícito o no. Yo no sé si esto es una singularidad o una rareza, por el tema de hoy, que tan solo ocurre en nuestro país España. Lo que sí entiendo es que es un desagravio comparativo a todo hijo de vecino al que acosen a impuestos. Gracias, Antonio, y un abrazo y hasta la semana que viene. Felicidades para Antonio, que hoy es su santo.
Bueno, vamos a hacer un poco de entrevista.
Sé diferente, haz como todos. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
Turn that shit up. Lights out. Cool in the radio.
Hola, aquí uno de los coordinadores nos ha abandonado, nos ha dejado. Ah, ha vuelto. Y nos complace la visita de ¿cómo os llamáis?
No lo sé. Tío, por favor.
Es que no, yo me acabo de llegar y no lo sé.
La Fundación Asís. Miembros del Centro de Acogida Asís.
Exacto. Som la Mercè i el Roger.
La Mercè i la Roger.
Ah,
exacte.
Bueno.
Com s'han conegut?
Doncs, bueno, jo vaig conèixer una gent que anava allà cada dia a esmorzar i vaig anar jo també a acompanyar-los i em va semblar un lloc molt, molt acollidor i la gent, pues, molt, molt bé, que no van tenir cap problema en acollir-nos i en deixar-nos estar allà també i no ens van posar moltes pegues, diguéssim. I res, pues, des d'aleshores, que ja fa un temps que hi vaig amb una gent, pues, que ja coneixien el centre. Aleshores, pues, a més, a part d'esmorzar, nosaltres a vegades, pues, per exemple, veiem una pel·lícula els divendres, fan moltes coses, però tot ben bé jo no hi estic apuntada. Es fan moltes coses. Això ell que és el que organitza.
I tu que les
disfrutes, tio. Ah. Sí, home, i tant.
Hoy también contamos con la presencia de un otro invitado de ahí de la Fundación Asís, de ¿cómo se hace?
De Juvenal.
Juvenal, sí. Pero ha tenido un percance y se ha torcido un tobillo.
Por ahí, o sea, el diagnóstico mañana.
Yo que volvería a preguntar, Roger, aunque ¿quina és la filosofia de la centre d'acollida Asís i què feu? Perquè la Mercè ha fet una pincelada, però la Mercè ocupa uns espais i jo m'agradaria que expliquessis com arriba la gent, com en 5 minuts, així, molt així, molt esquemat i tampoc així, per saber una idea a l'oïdor que ens escolta, què és?
Presidenta. Este es el típico caso que la presentadora sabe más que la otra, ¿sabes?
Yo estuve allí. Yo fui y aparte del comedor estaba el aula de informática, hablo de música, más de instrumentos. Tenéis un huerto que no vi lo que había porque me tuve que ir antes. No sé qué haya plantado. Y lo que me llama mucho la atención de la fundación, Asís, es el que jugáis una liguilla, un equipo de fútbol.
¿Hacemos un llamamiento a los nicosianos y nicosianas para que se apunten al equipo de fútbol?
Sí, yo llevo ya como un mes y medio intentando armar aquí en Nicosia un equipo, pero es que no hay manera. No,
hay un desafío, ¿no? Hay un desafío pendiente así, Nicosia.
Sí, son 10 y pico.
Y un poco menos.
Sí, no, y además como con un poco de arrogancia, yo noté, yo cuando estuve ahí con un poco de arrogancia, como en plan,
nosotros decíamos, a ver, ¿quién tiene el equipo? Nosotros. ¿Quién no lo tiene? Vosotros. ¿Quién tiene que espabilar?
Es una cosa.
Es práctico, el Roger es práctico.
Pero no.
Yo sé que ya no pone. ¿Tú eres una cheerleader? ¿Tú vas de cheerleader con los pompones?
Pobre, ¿els animes?
Sí, els animes.
Ah, si volen.
Si vols, els animes, Mercè, tu. Tu els animes.
Si quieren, me apunto.
Estoy seguro de una cosa, estáis jugando en una liguilla.
Sí.
¿Y en todos los equipos son todos chicos?
No.
Porque no. Este equipo que estamos intentando montar es mixto también.
Hay equipos mixtos, muchos, tranquilamente. Y tan. Retomando un momento, filosofía muy fácil: que cada persona llegue a su máximo. Esta es la filosofía general. A partir de aquí, trabajo social, educación social, habitatge, recerca de feina, bla, 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 bla. Les persones som persones.
I per connectar, no? per connectar amb vosaltres, per quina xarxa ens infiltrem, per dir-ho d'una manera.
És que aquí estem molt separats, La xarxa de salut mental, la xarxa de drogodependències, la xarxa de sense sostre. Sí, que és igual.
Però
entra en una i ja no.
Roger.
Entra en una i ja con ellos
que tranquila, tot està encasillat.
Roger i Mercè.
Que no susurren.
Ahora hablando en serio. Digues. Para la gente que nos está escuchando, decir el significado que tiene el hecho de que vuestra labor que estáis haciendo, que cada vez hay más crisis, que cada vez... Estoy hablando en serio, ¿eh?
que cada vez el fenómeno no se da con más asiduidad. ¿Cómo os encontráis vosotros? ¿Qué nivel de acogida tenéis que tener? ¿Y cómo tratáis a la gente que va de una manera totalmente descajada, o sea, desintegrada, como dijéramos? Al decir desintegrada, quiero decir que no están integrados en o no quieren integrarse en la sociedad. ¿Qué es lo que hacéis?
La manera de tratar, creo que la Mercedes la puede explicar mejor que yo.
No, home, però hi ha diferents problemàtiques. És que això depèn també de cadascú, el que tingui... Jo, per exemple, hi ha gent que no té on anar. Jo ara tinc on estar-me, però quan, segons si la problemàtica està una mica més... Suposo que ells poden derivar, que ell és assistent social, no? Ells poden derivar-te a un altre lloc, que d'estància, poden, com ell diu, recerca de feina, i tindran les seves, segons la teva problemàtica, doncs, ell deu ja m'ha dit com què és el que millor te vagi a tu, quina és la solució que et pugui trobar individualitzada al, ai, que em costa la paraula, al teu problema. Segons, hi ha gent que tindrà altres tipus de... És que segons ell és el que...
Són 30 persones cada dia, 130 casos diferents.
El teu itinerari, Mercè, com fue?
Jo tenia la economia justita i entonces pues en realidad no se me habría ocurrido nunca porque no me había pasado y no conocía ni sabía de que se podía ir a un sitio a otro para pedir un poco de ayuda con respecto a las necesidades básicas que uno pueda tener. Y entonces pues me lo comentaron gente que conocí un poco por ahí, y me fui con ellos. Pues mira, nosotros vamos aquí, nosotros vamos allá. Y uno de esos sitios era Asís, y creo que es de los más acogedores que he encontrado, porque he visto...
Después te doy lo que hemos pactado.
Sí, bajo mano, ¿eh?
El día que fuimos allí a hacer la visita, había dos chicas que eran educadoras sociales, que iban a comenzar, creo, o ya habían comenzado un curso de risoterapia.
Sí.
¿Y cómo va la cosa?
Encantaos.
Me he ido así todo el día.
¿Sabes? A mí que me dicen, ves allí que a las 10, de 10 a 11 te toca reír. Yo paso, no me gusta, yo me río cuando quiero. Pero no, se ve que vas allí y ríes. Entonces, está funcionando súper bien.
Y hablando de horarios, también nos comentéis que el horario del centro, ahí está abierto, es de 9.
7 y media de la mañana a 12.
7 y media a 12. ¿Y cómo es que por las tardes no...?
Falta de recursos, falta de personas, falta de sitio, falta de espacio. ¿Y por qué?
Esa pregunta del millón del Oscar, aparte del fútbol, es la película del millón del Oscar.
Y porque siempre nos interesa cubrir el espacio del desayuno, que es el de los que estaban menos cubiertos.
Y además por la tarde también podéis trabajar para coordinaros vosotros, que sois muchos los voluntarios que trabajan en esa...
160.
160.
Voluntarios, equipos de 7 cada día. ¿Puedo retomar una cosa que ha dicho el compañero?
Sí, lo que quieras.
Y comentar una rareza de nuestro querido país.
Sí.
Respecto a nuestro centro y a nuestras problemáticas. Nuestro querido país dice, mira, es raro, y digo raro para quedarme políticamente correcto, ¿eh? Dicen, señores, a partir de ahora definiremos las personas pobres, las que cobren menos, ahora no estoy seguro, pero de unos 560 al mes por ahí, salario mínimo.
Pues todo.
A partir de todo eso serán pobres, chicos, ¿vale? La definición será eso. Vamos a dar pensiones a la gente para que salga de la pobreza. El 95% de las pensiones están por debajo del umbral de la pobreza. ¿Es raro? De cojones.
Sí que es raro.
Entonces, somos un país que genera pobres.
Pobreza.
Somos una máquina de hacer pobres. Pero una máquina, ¿eh? No paramos.
Sí, 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 sí.
Raro. O singular.
Sí.
Ruye, piensa una cosa.
Dime.
Es que...
Ahora lo que nos espera, Javier, con las retalladas, como les den por retallar las pensiones, vamos a tenerlo
claro,
¿eh?
Pero una cosa... ¿Tú has visto cuando ríe el Rajoy?
Sí.
Cuando sonríe, es que no sonríe, pero quiere decir, parece un chimpancé. tiene una forma de reír muy, muy singular, ¿no? O sea, yo es que me parto la caja porque la gente no para de ver este fenómeno de gente que hay aquí. Bueno, ahora hablando en serio.
Se debe acordar de los hilillos de fuel que salían.
Tú que eres educador, ¿por qué hay tantos tecnócratas mandando?
Yo soy Roger y trabajo de educador, tío, no lo olvides.
Bueno, pero eres educador.
No, soy Roger, trabajo de educador.
Ahí está. Pero dame una respuesta. ¿Cómo que hay tantos tecnócratas? Y tú, Walter, que también eres educador.
Porque ¿quién nos domina? ¿Quién nos domina a todos? ¿Quién son los que mandan de verdad?
O sea, nosotros tenemos un gobierno de tecnócratas en Italia. Imagínate ya cómo está. Ya, ni siquiera la política existe ya. Claro. Pues somos tecnócratas. Y bueno, yo creo que la idea no es esta, que los técnicos pueden hacer bien las cosas. Y lo que le falta probablemente a los técnicos es un poco de humanidad, ¿no? Porque hacer tan técnicos y tan racionales, le falta un poco lo que tenemos mucho aquí en Radio Nicosia, ¿no? Que es creatividad. Y humanidad.
Roger, una persona que se acaba de incorporar a Jazzis,
sí.
Lleva un día, ¿tienes unas normas, unas reglas fundamentales?
Sí, cuéntame tú las fundamentales que tienes aquí en Nicosia.
Ninguna. Una. Respeto, no pegar ni gritar demasiado. Insultar sí que se puede insultar.
Respeto a
la Mateixa, ¿no, Mercedes?
Respeto a autogestión, ¿no?
Claro. Somos privados.
Y no tenemos censura.
Sentido común. Sentid común y respecto al
santo. Censura, ¿no? Un poquito, ¿no?
Es así.
Bueno, cuando tengamos que salir a la calle, nos encontraremos, Ruggé. Yo te doy mi número de dirección y tú me das la tuya. Uh-huh. Y entonces, los de Asís, con Nicosia, vamos juntos, ¿vale?
Hemos quedado. ¿Sé?
Yo te reservo un par de adoquines para alguno que se resista.
Yo le podría hacer una pregunta a la Marce. Marce, ¿tú estás espantada amb això de les retallades? Perquè tu també has sentit rumor de que volen retallar les pensions? O és un rumor?
No sé, l'últim que he llegit, les medicacions, la seguretat social vol això, tot el que és mèdic, mica, però tot és estolviar, volen estolviar-ho tot. Això és l'últim que he llegit, exactament no, és que no he llegit, però jo crec que sí que ho estan fent ja, reduir gastos, les retallades, reduir gastos.
Jo m'espanta perquè la majoria de nosaltres...
Que les pensions no tot, veig com les retallin més.
No sé, espanta.
Els números no em surten.
Jo no sé, però a vegades... Però jo noto un ambient aquí per Barcelona que la gent està espantada perquè nosaltres la majoria som pensionistes i estem espantats, de veritat, eh? T'ho dic que sincerament, eh? Perquè si retallen per poc i retallen aquestes pensions tan minces, ens quedarem, bueno, és que, bueno, tindràs cua, Roger. Anirem tots així. Ara ja sabem que existiu, abans no ho sabíem. Ara ja sabem que existiu, ara ja vindrem a trucar a la porta, eh?
Truca. Vine.
Vine, bueno, mira, menys mal que són amables i ens deixen entrar, no, Mercè? Ens deixen entrar, el Roger i els companys ens deixen entrar, eh?
Tu, aquest valor sempre el tindràs, eh?
Ah, bueno.
Tranquil·la.
I què, com et sents acollida allà dins? L'espai a mi em va agradar, l'espai que vam visitar a mi em va agradar.
Oh, hi ha molta gent que ja fa temps que la conec, ara però des d'un principi bé, a més. No. Jo trobo que seran moltes possibilitats, és una casa bastant grandeta, fan moltes coses. Hi ha gent que jo els veig allà que estan... allà per això, com a exemple a l'hort que el cuiden molt, ells tenen tot molt cuidadet la casa, la gent s'esforça molt per cuidar les coses, està molt bé.
I les activitats d'informàtica, ja vaig veure que hi havia molta informàtica, molta gent també, a mi em va curiositat també
apuntar-me això, sí,
informàtica, i vaig donar molta també compte que hi havia gent, a part de catalans com tu, també hi havia molta gent estrangera d'altres països, sí. D'altres països fora d'Espanya. A mi em va llamar molt l'atenció això, no? També.
Sí.
Hi ha de tot, i ho tenen més difícil.
Tenen més difícil, no?
Hi ha un cas d'un senyor que només té un permís de residència. No pot treballar, bueno, però pot viure aquí. Però no pot treballar.
I com ho fem?
No pot tenir diners per tornar. Aguantem com podem, noia. Bueno.
És una labor...
És una cosa rara, singular, és un cas singular. Imagineu-vos.
Bueno, los emplazamos también para que vengan, porque sabemos que hay músicos ahí.
Ah, qué música, sí.
Y además Roger también tiene su propio...
Un día vendremos con la banda también.
Su propia historia. Y tenemos... Acá de tanto en tanto hacemos música, ¿eh? Casi intentamos hacer lo más seguido posible. A veces no podemos por temas de tiempo, a veces, pero generalmente nos encanta. Así que vengan, que vuelvan cuando quieran. Esta es casa abierta. Está falta también que ven que pueda venir la tercera vencida juvenil, porque la semana pasada también lo esperamos y hubo una confusión ahí. Así que capaz que el miércoles que viene lo tenemos juvenil acá o el otro miércoles, pero ya iremos quedando, ¿no? Y creo que Oscar ya tenemos que ir cerrando, ¿no?
Esperamos que la próxima vez que vengan el aire acondicionado se haya reparado.
Sí, vamos a hacer eso. Hay que cambiar toda la electricidad del edificio, pero sí.
Sí. Como tenemos tanto presupuesto, lo vamos a cambiar en nada, 1 millón de euros y ya está.
Pues esto ha sido todo por hoy.
Gracias a Roger y a la Mercè,
Gracias a que también emplacem a tothom a venir i a trucar,
A vosaltres.
Gràcies, companys.
A vosaltres.
Un plaer.
A vosaltres. Oh.
Soy yo, para la llena, soy yo, para la llena.